Pasaporte al Universo.
12:46, que ganas teníamos de empezar un nuevo capítulo de Pasaporte al Universo, en el que además hoy tenemos un tema bastante polémico, podríamos decir, porque enfrentamos dos conceptos que siempre se han confundido, por decirlo de alguna manera. Uno de ellos es una ciencia con una base pues científica muy sólida, y la otra, aunque es muy seguida por muchísima gente, no tiene ninguna base. Hablamos de la astronomía y de la astrología, dos palabras casi iguales, pero que no tienen, como muchos ya saben, nada que ver. Hoy nos habla de esto Luis Rivas, vicepresidente de ABA. Luis, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, muy bien, gracias.
Bueno, hoy tenemos tema polémico, como polémico. Tú ya me advertías. A
polémico
ver,
¿por qué? Pues porque la astrología y la astronomía, pues como la alquimia y la química durante siglos, eran uh-huh. prácticamente la misma cosa, hasta que la ciencia se estableció el método científico, y a partir de ahí se separaron. Una cosa era tratar el conocimiento con el método científico, y otra era elucubrar sin ningún fundamento científico, sin ninguna demostración de nada. Y la astronomía se separó claramente de la astrología. Y bueno, durante años han coexistido, no ha habido ningún problema en que estuvieran ahí, porque los astrónomos, pues bueno, ahí están los astrólogos, dicen que esto es así, los horóscopos, tal, bueno, pues allá ellos. El problema es que luego, con el devenir de los años, esto ha ido alcanzando unas cotas de poder que ha habido que empezar a combatirlo.
Uh-huh. Ahora hablaremos de todo, pero que no se nos olvide repasar un poquito que tenemos uh-huh. estos días en el cielo, ¿no? Que podemos ver, que podemos disfrutar. A ver, ¿qué tenemos?
Bueno, estos días tenemos una lluvia de estrellas fugaces, se uh-huh. llaman las Leónidas, se ven desde el día 17 de noviembre en adelante, y bueno, durante las siguientes 3 semanas desde esa fecha, y corresponden a una lluvia de un cometa retrógrado. ¿Qué quiere decir un cometa? Que era el Temple-Tatel, que giraba en el sentido inverso a cómo giran los planetas. Con lo cual, esos fragmentos de roca inciden con mayor velocidad, son meteoritos muy rápidos que inciden con mayor velocidad sobre la Tierra. No es de las más importantes del año, pero cada 33 años tienen un pico de actividad que uh-huh. Coincide con un paso reciente del cometa, porque uh-huh. el cometa tiene 33 años de periodo.
Uh-huh. Muy bien, pues tendremos lluvia de estrellas durante las próximas 3 semanas. Sí. Lluvia de estrellas que, claro, la podremos ver desde los puntos donde no haya mucha contaminación lumínica.
Como
aquí
siempre.
En Valencia, desde luego que no. Nos tendremos que ir,
como
por ejemplo,
que
a puntos como sí. Aras de los Olmos.
Por
¿no?
ejemplo, Aras de los Olmos, en el interior, en cualquier exterior de cualquier población donde ya la contaminación lumínica sea residual, ahí ya se puede ver. Si ves un cielo con bastantes estrellas, es un buen sitio. coges una tumbona y miras para arriba. No hacen falta instrumentos ópticos ni nada. Simplemente prestar atención, porque la ley de Murphy dice que cuando te gires a beber o a hablar con el de al lado, pasará la estrella más gorda. Sí.
Muy bien, pues bueno, ahora sí, empezamos ya con este tema que hablamos, enfrentamos un poco astronomía y astrología. Es que seguro que los que nos están escuchando seguro que siguen, bueno, o creen conocer su signo del zodiaco, creen saber un poco cómo va esto, pero la realidad es que la información que tenemos hoy en día sobre esto está muy desactualizada, sí. tanto que nosotros podemos creer que somos un símbolo Virgo, por ejemplo, pero no somos. Ni por asomo ese.
Vamos a centrar un poco el tema. ¿De dónde viene esto del horóscopo y de las constelaciones? Para que la gente... bueno, pues las constelaciones es una invención del ser humano. Imagínate que tú te vas al campo en día soleado, hay alguna nube, te tumbas allí, empiezas a ver las nubes y empiezas a verle una forma a esas nubes. Uy, esta nube tiene forma de cabeza de animal, esta nube tiene forma de vela de barco. Bueno, con las estrellas pasaba lo mismo. En la antigüedad no había luz, cuando se hacía de noche era oscuro en todas partes, no había contaminación lumínica y la gente convivía con un cielo oscuro muchas horas al día. Y era importante conocerse las constelaciones porque se veían para saber la hora, para orientarse. Por ejemplo, había estrellas como Sirio, que cuando Sirio era visible al amanecer a primera hora de la mañanita, significaba que la crecida del Nilo estaba cerca y había que moverse con la cosecha. Esto uh-huh. pasaba en el Antiguo Egipto. O, por ejemplo, Vendimiatrix es una estrella de Virgo que cuando a finales de agosto aparece antes de la salida del sol, quiere decir que es el momento de la cosecha de la uva. O sea, la gente todas estas cosas las conocía. Y para reconocer las estrellas, lo que hacían era unirlas con líneas imaginarias, producto de su imaginación. Ah, pues si yo uno esta con unas líneas, tiene forma de tal cosa. muchas veces de personajes mitológicos, de dioses, de... Uh-huh. Y eso es una constelación, es como mirar una nube y verle forma de algo, no tiene un ligamento físico entre ella. Cada estrella de una constelación puede estar a una distancia diferente, un tamaño diferente, un movimiento diferente, que dentro de muchos años se habrá movido tanto que la constelación no tendrá esa forma siquiera, o sea, eso viene de ahí. Uh-huh. Las del zodíaco en concreto tienen una particularidad, ocupan una franja del cielo de unos 18 grados más o menos de anchura, que es por donde discurren las órbitas de los planetas, más el Sol y la Luna. Es decir, el Sol atraviesa una serie de constelaciones y les llaman zodiacales porque casi todos, bueno, todos, son o animales o personas, son seres uh-huh. vivos. Pues de ahí viene lo de zodiacal. Sí. Y durante el año recorre todas esas constelaciones. Pero ¿de dónde viene eso? Pues mira, en el siglo XIII antes de Cristo ya los babilonios ya conocían las constelaciones del zodiaco más o menos que manejamos ahora. O sea, esto viene de antiguo. Pero claro, cuando la astrología empezó a asignarte unas propiedades según tú nazcas, un carácter, una definición de tu personalidad, en función de si el Sol, que era el astro dominante, estaba en ese momento en una constelación o en otra, eso se cumplía en esos momentos. Pero es que el cielo va cambiando, muy lento, pero va cambiando. De hecho, en astronomía tenemos un sistema de coordenadas que se parecen a la latitud y la longitud en la Tierra para determinar un punto. En el cielo también las hay, es la proyección de esas coordenadas en el cielo. Cuando tú manejas las coordenadas astronómicas, cada 50 años en astronomía todos los catálogos se desechan y se vuelven a crear nuevos catálogos con nuevas coordenadas, porque esto cambia. No día a día, pero sí de año en año. Entonces sucede, por ejemplo, que cuando a ti te dicen el Sol hoy está en tal signo porque tú has nacido, eres de tal signo, el Sol ni de remotamente está en ese signo. Por ejemplo, todos los que nacieron desde ayer en adelante te dicen que eres Escorpio. Y el Sol no entra en Escorpio hasta dentro de unos cuantos días. Y de hecho, el domingo que viene empezarán los ofiucos. Y esto es una polémica que salió hace unos años con una constelación que dice, claro, desastre, han descubierto una nueva constelación. Las constelaciones se descubren, están ahí de hace siglos. Está cartografiada hace muchísimos siglos. Representa en los símbolos antiguos, digamos, a una serpiente arrollada al cuerpo de un hombre, que era Asclepio, que era el precursor de la medicina y la farmacia. Si fijáis en las farmacias, el símbolo siempre es una serpiente enrollada a una columna, a una copa, porque Asclepio se suponía que era un sanador que curaba utilizando el veneno de las serpientes, de ahí viene lo de la serpiente. Pero no es que introduzcamos una nueva constelación para fastidiar, es que ya estaba ahí, pero sí un poco para llamar la atención. Si tú divides el cielo en 12 signos del zodiaco, más o menos igual de grandes, porque dices desde el veintitantos de tal mes al veintitantos del siguiente, tienes tal signo, y así sucesivamente, tampoco estás siguiendo lo que hay en el cielo, porque las figuras mitológicas, los animales, cada uno es de un tamaño. No es lo mismo, por ejemplo, Escorpión, que es una cuestión que, por cierto, se parece mucho a la forma que tiene, unirías con líneas imaginarias, vayas, etc. Sí que parece un escorpión, pero es muy estrechito y Escorpión solo dura 8 días. El Sol pasa por la constelación de Escorpión en 8 días. Pero, por ejemplo, Virgo, que es una virgen, que es una mujer, está tumbada y el Sol se tira 1.5 meses para cruzar toda esa zona del cielo.
Sí, que por ejemplo, los que, por ejemplo, que como yo, que son nacidos el 24 de agosto, que siempre hemos pensado que éramos Virgo, no somos Virgo realmente ahora mismo, sino que somos Leo, que es la anterior.
Correcto, ¿por qué? Porque el Sol esa fecha está en Leo, no está en Virgo. De hecho, te voy a decir, hoy por ejemplo, estamos a 24. Según la astrología, todos los que nacieron desde ayer 23 hasta el día 21 de diciembre, que es el día que empezará el invierno, en esas 3 semanas, son Sagitarios. Pero de hecho, el Sol no está en Sagitario. El Sol ayer entró en Escorpión. Y estará hasta el sábado que viene. Lo que he dicho, una semana. Escorpión es muy pequeñito. Y el 30, que es el domingo que viene, el Sol entra en Ofiuco, donde estará hasta el 17 de diciembre. O sea, en total 18 días está el Sol en Ofiuco. Y si nos pusiéramos exquisitos, aún habría más constelaciones en las que de una manera u otra la trayectoria de los planetas y el Sol roza. Podríamos tener hasta más de 20 constelaciones zodiacales.
Podríamos decir que la astrología es una interpretación, ¿no? Una creencia que se ha aprovechado, digamos, de una ciencia hecha y derecha, ¿no? Como es la astronomía, y por eso los astrónomos, que son los que defienden, pues, la ciencia y una base científica pues mucho más rigurosa, ¿no? Que nada tiene que ver con la astrología, pues han tomado cartas en el asunto y están combatiendo la astrología.
Sí, mira,
porque podríamos decir que están enfrentadas perfectamente.
Esto empezó un poco en los años 90, cuando un grupo de científicos, entre ellos varios premios Nobel, hicieron a nivel mundial un documento, un manifiesto, diciendo que la gente que si quería leer el horóscopo, que muy bien, allá ellos, pero que no lo tomaran como nada científico, nada riguroso.
Que era
como un
pasatiempo.
Sí, sí. Exacto, como un pasatiempo. Pues bien. Lo que pasa es que todo el mundo sabe qué grupo sanguíneo es, de qué horóscopo es, pero bueno. Entonces esto se replicó a nivel de España también, donde hubo un manifiesto similar. Y todo esto vino porque en la época de Ronald Reagan, como presidente de Estados Unidos, su mujer Nancy, que tenía una influencia muy, muy grande sobre el presidente, consultaba cada mañana cuestiones de Estado con un astrólogo de cabecera. Entonces, claro, tú dices, un tío que tenía el botón nuclear a mano está dejándose influir por un astrólogo. Ahí empezaron ya las primeras cosas. Había muchas publicaciones en Estados Unidos que criticaban fuertemente esto. Pero quitando esta anécdota, se puede llamar así, la cosa ha llegado a influenciar de tal manera que en las entrevistas de trabajo, esto empezó sobre todo en los países del este, sobre todo en India, en China, en sitios así, cuando tú ibas a una entrevista de trabajo, el empresario, ante dos currículums idénticos, mismos méritos, mismos títulos académicos, mismo todo, miraban cuál era el signo del zodiaco. Entonces, un inestable signo tal contra una persona que tiene mucho carácter porque tiene tal signo, pues el puesto de trabajo es para ti. Esto está documentado, hay muchos artículos, muchas críticas sobre esto. De hecho, nosotros en la asociación ya tenemos una compañera que marchó a trabajar a Bélgica y en la entrevista ya le preguntaban cuál era su signo.
Madre mía.
O sea, esto llega a unos puntos en los que dices, hay que pararlo.
Claro.
O sea, me parece muy bien que quieras leer, claro, puedes leer tu horóscopo y tal, a todo el mundo, o a la mayoría les parece que les gustaría saber cuál es su futuro, qué les depara tal, pero vamos, es un pasatiempo, no tiene base científica y eso es lo que queremos que se sepa.
Por lo tanto, el mensaje, el resumen, pues sería más astronomía y menos astrología.
Sí, siempre la ciencia, es que en todo es la ciencia. Cuando tuvimos la pandemia, ¿quién nos sacó de la pandemia? La ciencia, es que siempre vamos a lo mismo.
Sí, efectivamente. Bueno, Luis, pues interesantísimo y estaríamos horas aquí debatiendo sobre este tema que yo creo que le interesa, sin ir más lejos, a la mitad de la población, porque es que realmente abrumador la cantidad de gente, ¿no?, que consulta, que sigue consultando esto a diario y que le sigue dando tanta importancia, ¿no?, y que condiciona su vida, es que es así. Pero bueno, sí que queremos siempre resaltar dónde la gente interesada en astronomía, dónde puede encontraros, a través de qué canales se puede ponerse en contacto con vosotros.
Muy, muy fácil, en nuestra asociación, que está ahí en la zona de Patrais, en la calle Profesor Blanco, tenemos una página web, AstroAVA, Astro de Astronomía, y AVA es Asociación Valenciana de Astronomía, o sea, con V, astroava.org. Ahí tienen toda la información de las cosas que hacemos, nuestros horarios, cuando estamos abiertos al público, y luego pues podemos escribir también secretariado@astroava.org para cualquier consulta que quieran.
Pues bueno, después todo esto lo compartimos en nuestra página web para que lo puedan volver a escuchar. Luis Rivas, muchísimas gracias, vicepresidente de la Asociación Valenciana de Astronomía. Una semana más en Pasaporte al Universo. Nos escuchamos muy pronto con más cositas del espacio.
De acuerdo. A vosotros.
Gracias, Luis. Y con esto llegamos a la una del mediodía. Vamos con las noticias de España y del mundo. Y después continuamos en Más de Uno Valencia con José Vilaseca y muchas cosas más. No se lo pierdan.